y las contradicciones de una mañana informativa, mientras que tenemos buenas noticias para jóvenes que quieren ver realizados sus sueños. Un joven ve frustrados sus sueños. El atraco en Usaquén, el atraco por un celular, le costó la vida a un muchacho de 29 años, Jean-Claude Bossard. Nos atiende su padre, a quien le presentamos nuestras condolencias y nuestro sentimiento de solidaridad. Señor Bossard, gracias por atendernos. Bienvenido a la W.
Gracias, Julio.
¿Quién era Jean-Claude? ¿Quién era su hijo? Háblenos de él.
Era un muchacho de 29 años, bachiller del Liceo Alemán de Barranquilla, piloto privado, administrador de empresas de la Santo Tomás, un entrepreneur, tenía 3 o 4 líneas de negocios, había dejado a Barranquilla hace 10 años, pero era barranquillero a morir porque él nació en Bogotá, pero nos lo llevamos de 4 años a Barranquilla, hincha furibundo del Junior y colombiano, nunca quiso. Nosotros somos franceses y colombianos, tenemos las dos nacionalidades. Él hablaba 4 idiomas, entre ellos el francés, y nunca quiso dejar Colombia. Dijo, este es mi país, aquí me quedo. Su hermana, abogada del externado, sí se fue para Europa, y hoy en día es abogada en París. Él no se quiso ir, él se quedó. Ese día que sucedieron los hechos, se había ido a su oficina, a la oficina de seguros, a dejar unos seguros que él tenía. Él me dijo, papá, no voy a almorzar con ustedes porque tengo que dejar listas unas pólizas. Y después de dejar las pólizas salió a almorzar con los compañeros de la oficina de seguros. Después del almuerzo sobre las 19 salieron cada uno para su casa. La casa de él quedaba 2 cuadras de donde lo mataron. Se vino a pie y ahí salieron estos asesinos y pasó lo que tuvo que pasar.
Terrible, don Jean-Claude, terrible. Muchacho con un pasaporte francés, con 4 idiomas, y decide apostarle a Colombia y seguir tan cercano a su Barranquilla, a su Junior, a su vida. Don Jean-Claude, por lo que le entiendo, y los muchachos a veces se distancian un poco de los padres, bueno, por su juventud, porque están con otras personas, porque los padres, pues, no podemos estar todo el día detrás de los hijos. Pero me da la impresión que su relación con él, la de la casa, de sus padres, ¿estaba siempre presente?
Sí, él era mi brazo derecho. Él era todo. Con esta muerte, yo perdí parte de mi vida. Él era muy... muy de su papá, muy de su mamá. Era un buen muchacho, era un buen hombre. Era un buen chico. Desde pequeño estuvimos muy juntos. Fue campeón de karts. Chupamos gasolina desde que éramos niños. Montaba en moto. Conoció todo Colombia en moto. Iban a los llanos, hacían paseos de 1,000, 1,200 kilómetros. Los Santanderes. Se iban a veces al Cauca, nos ponían muy nerviosos con esas idas al Cauca. Y vivía la vida intensamente vivía la vida de un muchacho. Yo soy bachiller del Liceo Francés y ingeniero mecánico de los Andes. Yo estudié con una persona que usted conoce muy bien, que es Arritoquieta Pimentel.
Pero por supuesto, Arritoquieta, compañera entrañable, no es, bueno, suya, ¿no, Félix? Ella es, claro, era Noticiero,
sí,
Nacional.
Claro, claro. Que sí, compañera de Noticiero Nacional.
Así es.
Sí.
Don Jean-Claude, ¿cómo está la mamá? ¿Cómo está su esposa?
No, pues, imagínate cómo puede estar. Ella, de todas maneras, es más fuerte que yo. Estamos fuertes, estamos esperando. Hoy en día es todo el paseo de la medicina legal, que es horrible. Entonces estamos esperando que nos llamen con el numerito que nos dieron para ir a recoger el papel y luego irse al juzgado donde el fiscal, para que el fiscal le dé a uno la salida para que le entreguen el cadáver.
Sí.
Entonces, pues estamos hechos añicos.
Señor Bosar, ayer veíamos en las redes sociales un video que dejó su hijo, hablando de los malos, de los buenos, el que pensaba sobre toda esta situación de los robos, porque vimos en algunos videos que él puso resistencia hasta el último momento.
Es que, decir que uno no debe poner resistencia, o decir que si uno no sabe cómo reacciona en el momento determinado, eso es muy difícil. Y realmente lo que yo decía es que eso no debe pasar, eso de que es que vamos a poner resistencia, que no vamos a poner resistencia, no, eso es que no debe pasar, que en la calle vengan unos asesinos con un revólver en la mano a quitarles las cosas, eso no puede pasar. Estamos perdiendo nuestra sociedad, tenemos que despertarnos. Esto no puede ser. Y más ahora cuando se sabe que era la banda de la moto de color naranja y no se hizo nada.
Exacto.
No, eso, tenemos que darle a la policía, que la policía saque los dientes. Tenemos que seguir adelante y que saquen los dientes y nos defiendan como debe ser.
Sí, usted lo ha mencionado, don Jean-Claude, y el punto también clave de la seguridad en la ciudad es ese. Esta banda, según videos, ya venía atracando, ya había dejado varias víctimas en ese justo punto, ahí en la 106 con 19, y pues incluso ayer la policía reacciona, hay cruce de disparos, matan a uno de los delincuentes y el otro resulta herido y es un joven de 16 años además. ¿Usted qué opina frente a eso? Un joven de 16 años...
Es que la libertad mía se acaba en el momento en que yo le piso la suya. Eso tenemos que entenderlo en Colombia y eso no lo hemos entendido. Y un menor de 16 años con un arma no es un menor de 16 años, es un asesino. Eso también tenemos que entenderlo. No podemos seguir ahí, es que es un niño. No, un niño con un arma es un niño peligroso, es un asesino. Y eso tenemos que entenderlo. Otra cosa es que tenemos una sociedad que está desbarajustada, que está, y que tenemos que trabajar en corregir toda esa descomposición que tenemos en nuestra sociedad. Pero tenemos que ser claros, un menor de edad con un arma, así sea menor, es un asesino en potencia.
Claro.
Y que le caiga todo el castigo de la ley.
Eso es lo que esperamos todos, por la tranquilidad en las calles de una ciudad como Bogotá, pero esto se da, don Jean-Claude, justo cuando jueces de la República, bien sea porque así lo manda la ley o cualquier otro tipo de decisión, sueltan a los criminales, los dejan libres, pese a tener prontuarios y antecedentes. Y en el caso de los menores, pues, ni se diga, si la policía hubiera actuado a tiempo, hace un mes o más, esto no habría ocurrido. ¿Qué lección cree que deja eso?
No, eso deja la lección que la policía tiene que sacar los dientes. Nuestra policía hay que rodearle y que saque los dientes. Y que cuando son las cosas y al pan, pan, y al vino, vino, y vamos para adelante. Y los menores de edad, por Dios, dejemos de pensar en tantas soluciones. No podemos seguir dando golpecitos en la espalda a toda la gente. Esto no se arregla con golpecitos en la espalda, esto se arregla un poquito con cositas un poquito más fuertes. Yo no digo matar a la gente y pegarle, pero dando golpecitos en la espalda no vamos a arreglar. Mire, me mataron a mi muchacho, a mí me partieron el asma, no quiero que se la partan a nadie más. Pero esto es una canallada, y que salga a defender al asesino es un canalla. Mi mamá definía esa palabra bien, un canalla. Pues
sí, no, pues, entendemos el dolor profundo y es, pues, y entendemos, pero no lo podemos imaginar, porque solo viviéndolo pues se enfrenta a una situación como esa. Hablando de las autoridades, ¿ustedes han tenido comunicación después con ellos para saber cómo va el seguimiento del caso y todo lo demás?
No, ninguno. El único contacto que hemos tenido con la autoridad es ayer, cuando vino el superintendente de policía a recoger el cadáver en la clínica y a llevárselo para medicina legal. Ese es el único contacto que hemos tenido con las autoridades. Hoy ya nos enteraremos un poquito mejor cómo hay que hacer las cosas, si hay que poner denuncia o qué. Ya miraremos a ver eso. Ya lo tomaremos ya con más calma. De todas maneras, pues, si nos entregan el cadáver hoy o mañana, muy posiblemente el entierro sea el viernes. Y es el día de su cumpleaños.
Sí. Bueno. Doña Clark, el delincuente, y esto queda en evidencia en la escena misma, y la gente lo que narra es que los ladrones están ya no robando, sino matando y robando. Y es el grado de inseguridad y también de maldad de estos delincuentes desalmados. Frente a lo que ha ocurrido, ¿qué le han dicho a usted las personas que estaban allí en la zona?
No, las personas, pues es que las personas que estaban fueron las que lo ayudaron a subirlo a la ambulancia y a traerlo a la clínica, donde él ya venía muerto. El disparo que le dieron fue en el pecho. Sí, eso él no tuvo mucho tiempo. Él quedó, como se ve en el video, él quedó ahí quieto. Sí. Yo lo único que le pido es a toda la gente, a todos los que tienen que ver con esto, que se solidaricen y que piensen que tenemos que poner las cosas en su sitio. Tenemos que ser, tanto a los jueces como a los que les toquen, ser fuertes, y el que hizo tal cosa la tiene que pagar. No podemos seguir dando palmaditas en la espalda con 10, 8, 7 entradas a la cárcel y no, ahí sigue el tipo robando y sigue sinvergüenciando. Eso no puede seguir. Yo soy ingeniero, no soy abogado. Si fuera abogado sabría un poco más de cómo se pueden cambiar estas cosas, pero no podemos seguir el que 5, 6, no, es que ya lleva 14 entradas a la cárcel. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Y cómo podemos seguir dándole palmaditas a toda esta partida? Porque no son bandidos, son asesinos. Son asesinos. Es que este menor no es un menor de 16 años, es un asesino. Bueno.
Don Jean-Claude, yo no sé qué decirle, porque siento su dolor, lo transmite usted, y eso pues es un momento tan personal, tan íntimo para usted, para su hija, para su esposa, nuestra solidaridad, y créanos que vamos a insistir, vamos a tener al alcalde en segundos, en que esto no puede continuar, como usted bien dice, no puede seguir esto de ahora la modalidad es matar y robar, no robar y en el forcejeo matar, aquí es al revés, primero lo matan para llevarse un celular. Don Jean-Claude, reciba todos nuestros respetos, por favor.
Gracias y gracias a todos allá en la mesa.